Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El libro testimonial La cara oculta del Che, del escritor cubano residente en Francia, Jacobo Machover, se presentó en París en el marco del 50 aniversario de la muerte del guerrillero argentino. Machover dijo que el mito del revolucionario Salvador ha ido cediendo a la verdad del hombre marcado por una ideología que fomentaba el odio y la disposición de matar al estilo de los yihadistas.
Se acaba de publicar ahora una edición aumentada con muchas fotos y con también algunos testimonios nuevos. Por ejemplo, existe un capítulo ahora que se llama Profeta del Terror, donde intento analizar al Che Guevara como precursor del terror yihadista, cuando decía: degollaré a mis enemigos. Curiosamente, el libro ha sido muy bien acogido ya en su primera edición hace 10 años, hasta el punto que resulta muy difícil hoy día defender al Che como un humanista revolucionario, como un tipo bien, un liberador de nuestro pueblo, el cubano, y de los pueblos latinoamericanos. Che Guevara en realidad creó el primer campo de trabajo en Cuba, que se situaba en la península de Guanajacabibes. Era para funcionarios o para miembros del partido que había cometido errores, según la terminología que él empleaba. En ese sentido, fue precursor de los campos que más tarde se crearon esencialmente en la provincia de Camagüey, la famosa UMAP.
Entre tanto, en la mañana del pasado viernes fue hallado muerto en la Florida el activista cubano de derechos humanos, doctor Darcy Ferrer Ramírez. Ferrer Ramírez, de 47 años de edad y graduado de la especialidad de Medicina General Integral en Cuba, fue conocido por sus protestas públicas contra el régimen cubano en la década de los años 2000 y por su labor al frente del Centro de Salud y Derechos Humanos Dr. Juan Bruno Zayas. Por su labor como activista de derechos humanos, el Departamento de Estado le otorgó una mención honorífica del Premio a los Defensores de la Libertad en el año 2009. Los mayores daños producidos por la tormenta Nate en Pinar del Río son en la agricultura, opinó el residente en San Juan y Martínez, Rolando Pupo.
Por aquí, por bien del río, principalmente lo que hemos tenido es muchas precipitaciones. Hubo una semana que se mantuvo lloviendo, entonces ahora con el paso de eso lo aumenta, pues también llevábamos 3-4 días bajo agua. Ya hoy el cielo está un poco más despejado y hemos tenido, bueno, algunas inundaciones, algunos postes de corrientes caídos. Aquí mismo, San Juan Martínez, en la localidad del Gach, allá hay un grupo de casas que llevan como 3 días sin corriente, porque bueno, se han caído varios postes allí. El arroyo sí tuvo buena crecida y sí, afectó varias viviendas que se encuentran al lado de este río. Vaya, yo diría que las afectaciones son más en la agricultura. Afectaciones en los semilleros de tabaco, que se han dañado muchísimo, porque, bueno, ya le digo, estábamos saliendo de una semana, de un temporal aquí, y con el paso de esta tormenta, que dejó mucha lluvia, pues se ha afectado muchísimo. Se ha tenido un problema en la preparación de tierra para iniciar la zafra de tabaco. Ya estamos ya en octubre, ¿ya? Un mes que por lo general ya tienen que estar todas las tierras bien preparadas y ya casi lista para empezar a sembrar tabaco, y yo creo que las siembras de tabaco ya se van a extender ya hacia el mes de noviembre.
Y en Venezuela, a pocos días de las elecciones de gobernadores, las autoridades aún no han editado el nombre de los candidatos de la oposición que aparecen en las boletas. La Mesa de la Unidad Democrática exhortó al Consejo Nacional Electoral a respetar la ley de procedimientos. Liliana Hernández dijo que el Consejo no ha difundido la lista de candidatos opositores que renunciaron a la candidatura. O sea, si un venezolano va a las urnas el 15 de octubre y vota por un opositor en la boleta que ha renunciado a la candidatura, la oposición pierde ese voto. Hernández dijo que el Consejo quiere confundir y evitar la presentación de candidatos que unifiquen a la oposición. También denunció que la autoridad electoral venezolana ofrece mala información no solo internamente, sino también al mundo entero. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Les habló Dámaso Rodríguez.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días.
Bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, en nuestra segunda media hora vamos a estar conversando con una escritora y poeta cubana. Ella se llama Kelly Martínez Grandal. Así que quédense en sintonía para esa entrevista. Eso quiere decir que el horóscopo va a ser en esta media hora, pero más tardecito, Mikey, no te preocupes. Ahí veo a Mikey que va a poner la música del horóscopo. Todavía no, Mikey. Vamos a empezar hablando sobre dormir. Pero dicen que uno debe dormir del lado izquierdo.
Sí.
Yo me paso moviéndome la noche entera, o sea que...
Yo pienso que es complejo pasarse toda la noche durmiendo
de un lado solo, ¿verdad?
De un solo lado, ay, pero no. Bueno, dicen...
Por esto, eso yo duermo boca abajo.
¿Toda la noche boca abajo? Yo no puedo dormir toda la noche boca abajo.
No puedo.
¿Tampoco?
Yo regularmente del lado izquierdo, pero me viro mucho para el lado derecho, no sé por qué, pero bueno, ahí vamos. Bueno, dicen que la posición en la que dormimos está condicionada a veces por la forma de ser de cada ser humano, como es cada ser humano. Bueno, pero a veces no es sencillo cambiar el hábito de dormir. Hay ciertas posiciones como dormir boca abajo, que lo hace Vicky, que están altamente contraindicadas debido a que afectan la posición natural de la espalda y te está dificultando la respiración.
Pues mira, yo...
Ahí vamos.
A mí yo me acuesto boca arriba y entonces me falta el aire.
Bueno, es porque te acostumbraste a esto. Bueno, dormir del flanco izquierdo en vez del derecho es beneficioso porque dicen estos estudiosos que previene la demencia. Nosotros tenemos el sistema linfático que se encarga de limpiar ciertos desechos presentes en el sistema nervioso. Y si usted duerme de esta forma, que se llama decúbito lateral, pues entonces usted va a ayudar a que este sistema linfático se limpie mejor, que prevenga la demencia. Alzheimer. Dicen que las personas que tienen Alzheimer o que pueden presentar Alzheimer, porque ya se lo han hecho un estudio, que quizás en algún momento vayan a presentar la enfermedad, lo más importante es que duerman del lado izquierdo. ¿Para qué? Para que puedan eliminar toxinas. Mejora la digestión. Dormir en el lado izquierdo es como una cuestión de gravedad. Permite que los residuos del aparato digestivo se desplacen con más facilidad desde el intestino grueso hasta el colon. El estómago pende de una manera más natural cuando tú estás durmiendo del lado izquierdo. Es muy indicado durante el embarazo, tanto para las futuras madres como para el feto. En esta posición, porque se incrementa la cantidad de sangre y los nutrientes que le van a llegar finalmente a la placenta. La embarazada respira mejor de lado que boca arriba por la condición, por tener un bebé.
Claro,
todas esas cosas, los pulmones quedan menos comprimidos y va a liberar de carga al feto, tal como ocurre con el hígado. Le va a aliviar los problemas de espalda. Las personas que tienen dolores crónicos de espalda, pues van a tener alivio si liberan a la columna vertebral del peso del cuerpo. Por lo tanto, es bueno que Utilicen también una almohada especialmente baja si va a dormir del lado izquierdo para que ayude a su columna y alivie los problemas de espalda. Es bueno para la salud cardiovascular, fundamentalmente para las mujeres, escuchen, para las mujeres es muy bueno esto, fundamentalmente también para las que están embarazadas, porque nos va a circular mejor la sangre. Yo no estoy embarazada. Va a circular mejor la sangre con mayor carga de oxígeno y va a ser mejor para el feto, pero para las mujeres es bueno porque también nos va a ayudar a que esta sangre pues fluya mejor, a que vaya mejor, tengamos un mejor riego sanguíneo, que la sangre llegue mejor a la cara, que nos mantengamos más frescas, más jóvenes, a dormir del lado izquierdo, y por la mañana pues estén más frescas y más bajitas de sal, más bonitas. Bueno, a dormir del lado izquierdo.
Entiendo el consejo, pero o sea, cuando uno está dormido, uno no sabe, uno el no cuerpo sabe va para, a donde quiere.
Bueno, pero intentar estar mayor tiempo del lado izquierdo por todos los beneficios que estoy, que les acabo de decir, si les va a mejorar la digestión, si las va a prevenir de la demencia, si las va a ayudar al riego sanguíneo y las va a hacer más bellas, más hermosas, pues mujeres, a dormir del lado izquierdo. No sé, busquen una soguita.
Trata.
Y amárrese del lado izquierdo, no sé.
Yo no puedo.
No, Vicky, contraindicado dormir,
mira,
como tú duermes.
Loca, que me coja la degencia senil. Que no. Si bueno, boca arriba o de lado me ahogo. No. Así que durmiendo boca abajo.
Dice que no lo debes hacer.
Pero no puedo.
Te va a dar problema.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Merce. Dice, muy buenos días a todos, mis amigas Exilda, Vicky, Joni y Michelle. Escribo gracias a mis hermanos Leonid y Maylen que me pasaron una donación. Por aquí estamos bien, aunque me afectó mucho el ciclón. Y aunque no les pueda escuchar, amanezco todos los días junto a ustedes. Mando un abrazo y un beso grande para todos mis amigos y para ustedes lo mejor, con cariño de Merce. Bueno, Merce, nos apena muchísimo que te haya afectado el ciclón. Si quieres, escríbenos, danos más detalles, ¿no? De qué te sucedió. Y bueno, nosotros también te mandamos un abrazo muy grande, que estés bien, ¿no? Dentro de las circunstancias. Bueno, vamos al horóscopo, Mikey. Ahora sí.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Vas a tener nuevos proyectos y nuevas obligaciones en el día de hoy que te van a estar presionando muchísimo y vas a tener que dar más de tu tiempo y de tu energía. Tu fortaleza física y emocional te asegura el éxito. Tu poder mental será un arma de doble filo si no sabes utilizarla sabiamente. Lo que deseas, Aries, intenta intensamente, visualízalo y eso es lo que vas a dar a tu vida. Los números de suerte de Aries, el 5, el 10 y el número 7. Tauro. Tu potencial de atracción aumenta, te limpias ahora de todo lo deprimente del ayer y darás paso a nueva luz en tu vida. Vas a lograr mucho en el terreno profesional, harás menos, pero con mejor calidad. Las puertas que estuvieron cerradas para ti se abren ahora. Los números de suerte de Tauro, el 15, el 26 y el número 20. Géminis. Todo lo que te pertenece, todo lo justo, te va a ser concedido por la ley de los hombres y por la ley de Dios. El amor con la persona correcta será una bendición para ti. Vas a buscar esta vez estar más compenetrado con tu pareja, te llenas de luz, te liberas de cadenas falsas y obligaciones. Géminis, tus números de suerte, el 20, el 1 y el 17. Cáncer. Asuntos relacionados con el dinero están muy bien aspectados en el día de hoy. Pon al día tus cuentas, oriéntate correctamente en cuánto, cómo y dónde debes invertir tu dinero. Vas a recobrar el buen sentido del humor que te caracteriza. Tu amor cobra fuerza en tu vida. Despertarás la pasión en tu pareja, Cáncer. Los números de suerte, el 7, el 45 y el número 2.
Leo. Ahora no te interesará tanto lo material como lo divino y lo eterno. Ay, Leo, estás esotérico. Las locuras cometidas en el pasado te han dejado valiosas lecciones en tu vida personal o en tu vida sentimental. Te abres a nuevos amores y nuevos trabajos. Seguir insistiendo testarudamente en lo viejo es perder el tiempo. Números de suerte, el 8, el 30 y el 21. Virgo, lo que más deseas, hogar, una pareja compatible a ti, lo que sea, se hará realidad hoy. Vas a rehacer tu propio estilo. Estás dispuesto a sacar de tu vida aquellas cosas que ya no necesitas. llevarás a cabo resoluciones y las cumplirás. Oportunidades para ganar dinero no te faltarán. Números de suerte el 10, el 5 y el 49, Libra. Toda unión de índole sentimental se fortalece. Cultiva la armonía en ti y en todo lo que realices y no tendrás de qué quejarte. Ejerce dominio sobre tu vida. Una persona te seduce con palabras románticas y otra influirá en tu profesión dejándote tomar decisiones importantes. Números de suerte el 20, el 4 y el 13. Escorpión. La energía planetaria te brinda oportunidades para poder canalizar tus energías creativas. Te llegan ofertas para ganar más dinero. No tratarás con personas que no te inspiren una total confianza. Cuidado, Escorpión. Lo que hasta ahora te mortificó se acabó. Saldrás de todo lo que te limita y comenzarás a construir tu futuro. Números de suerte, el 6, el 45 y el 13.
Continuamos con Sagitario. Vas a encontrar razones para ser feliz y contagiar tu positivismo a otras personas. Te destacarás en tu grupo social. Levantarás la voz en beneficio tuyo y el de los tuyos. Adquisiciones, ventas, compra y ganancias están beneficiadas para ti. Esta insatisfacción que a veces te arropa termina. Los números de suerte de Sagitario son el 8, el 4 y el 3. Capricornio. Ábrete de mente y corazón a lo que te depara la vida. Sales de una fantasía que se esfumó como el humo y te mueves a otro lugar con otra gente. Tu suerte está en el cambio, en lo nuevo, en lo distinto. Todo lo que signifique arte, espiritualidad y también dinero está bendecido para ti. Los números de suerte de Capricornio son el 7, el 13 y el 2. Acuario, ganancias materiales están ahora muy favorecidas. Saca de la gaveta viejos proyectos y ponlos en acción. Cambios dramáticos en la dirección de tu vida se enfatizan. Estarás en conversaciones o en vínculos profesionales que te asegurarán la estabilidad económica deseada. Los números de suerte de Acuario son el 14, el 3 y el 29. Y por último, Piscis. Lánzate a la aventura. Por fin te liberas de una atadura, adicción o problema sentimental. Comprenderás que estuviste perdiendo el tiempo con quien no te convenía y ahora enfocas tu energía hacia otra dirección. Te unes a un ser humano que te llevará a la estabilidad en todos los aspectos. Los números de suerte de Piscis son el 22, el 9 y el 16. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue como James Bond, 007. La gente 007.
Mira, qué casualidad.
El pick 3 de la noche, 007. El de la mañana está más raro todavía, 888. 888.
Muerto con muerto grande. ¿Cómo es la? Yo no sé cuándo son 38.
No, cuando son.
Cuando
18,
es 88 no. Es muerto grande, pero 80,
más grande.
Sí, no parece.
Será muerto grandísimo.
Bueno.
¡La piedra!
No, por favor. No.
El pick four de la noche, 0340-0340. Y el pick four de la mañana, 5615-5615. Y bueno, hablemos sobre los jóvenes, la depresión y sus señales. ¿Cómo sabemos que estos jóvenes tienen un problema de depresión?
Es importante que a veces los padres, en la locura de lo cotidiano, del trabajo, esas señales que nos están mandando, amiga, no los vemos. Dicen que no hay datos ni cifras oficiales. No obstante, los psicólogos cabezones, los psiquiatras de muchas partes del mundo han dado la voz de alarma porque a su consulta se están llegando cada año más casos de jóvenes con depresión. Sus escasas o nulas, vamos a decir para mí, nulas posibilidades de salir del círculo familiar porque no piden ayuda o por tener una economía que no les permite ir al médico, les origina a ellos tal frustración que caen en enfermedad ya que se hace crónica. Los investigadores suponen que esto es solo la punta del iceberg. Ellos también plantean que se conocen que antes el peligrosísimo aumento de casos de jóvenes, ellos lo veían venir. Por eso piden ayuda a los especialistas cuando están muy mal, pero hay otras muchas situaciones que no ven la luz, que no le da tiempo a los padres a coger, como decimos nosotros, el toro por los cuernos, debido a que muchos jóvenes no ven bien acudir a un psicólogo y muestran reparos para solicitar sus tratamientos o con sinceridad decirle a los padres, estoy mal, estoy deprimido. Tal vez a veces yo pienso que no es solamente que no quieran decirle a los padres.
Quizás no lo ellos, saben,
eso,
¿verdad?
Las sensaciones que están sufriendo, sí, que están sintiendo, ellos las reconocerán. Uh-huh. Porque una de las sensaciones o síntomas en los jóvenes es dormir.
Claro, dormir mucho.
Y tú sabes que dicen, ay, la gente cuando está joven, que como les gusta dormir. A veces los muchachos se pasan horas y horas y horas y horas.
Pero eso pasa hasta con los adultos. Cuando tú ves un adulto mucho tirado en la cama y así, ahí, olvidado. Ah,
sí, pero la cosa es que los adolescentes, es normal que duerman mucho.
Es normal.
Mucho. Entonces tú no sabes, ¿está durmiendo mucho porque es un adolescente o está durmiendo mucho porque está deprimido? Tiene problemas.
Yo cuando leí eso, es que uno no va a la secundaria, ni al universitario, ni al tecnológico para ser padre.
No.
Y una vez yo leí eso y me quedé así muy preocupado. Cuando yo veía al muchacho, dormía mucho, yo le tocaba y lo movía en la cama y decía, fulano, oye.
Mis hijos duermen, pero los fines de semana, quizás porque tienen el agotamiento.
No, de toda la semana. De toda la semana. Toda la semana. Bueno, debido a eso, hay situaciones pues que no permiten ver la luz. Por eso en muchos hogares se pueden ver a jóvenes entre 14 y 29 años tirados en un sofá, llevando en silencio la depresión, como si acudieran a un psicólogo a tiempo. Seguro que si van a tiempo, amigas, pueden salir de eso. La causa que apuntan para la depresión actual son muy diversas. Por ejemplo, muchos al llegar a la edad adulta con una carrera están teniendo que compartir techos con sus padres por estar sin trabajo, también sin poder formar una familia, porque hay muchas que no pueden, ni en la casa de los suegros ni en su casa pueden traer y casarse y tener una familia, y eso los frustra. De trabajo, vaya. Ustedes saben, en Cuba, los que viven, por ejemplo, en la zona oriental, que yo veo que mucha gente no evalúa eso, y cada vez que nos dicen a nosotros palestinos, yo me pongo muy mal. Amiga, en la zona oriental de la isla de Cuba no hay trabajo.
No hay nada.
No hay nada.
No hay vida.
Un muchacho que estudió una carrera, cuando termina y se ve sentado en su casa esperando que lo le avisen de un trabajo, y no, y está viviendo de los padres. Eso también ayuda a depresión. Y hay algo que se da en la mayoría de los países, que es la única posibilidad de marcharse a otro país como inmigrante. Y en Cuba, bueno, eso yo creo que no es con los jóvenes, es con todos. Todo esto genera una frustración terrible, una frustración que es constante. Además, los jóvenes no están libres de sufrir también los efectos de recortes económicos, la falta de trabajo en su familia, porque no estoy trabajando yo, para algún hermano, un primo, mi papá perdió el trabajo. Situaciones de provocar también que llegan a discusiones, a grandes broncas por problemas económicos, tristeza, llanto y enfado. La crisis puede haber destapado este problema, pero hay más que causa y hay más que explicar. Porque la juventud sufre ahora más depresión. Y esto no lo digo yo, lo dicen los cabezones. Ellos están puestos para estar investigando qué es lo que está pasando. Está la falta o exceso de tecnología, que son también responsables. En Cuba, los muchachos, ¿cuántas ganas tienen de tener muchos un teléfono, una computadora, una laptop? Porque tienen la información por el que viene de los Estados Unidos, el que le llevan. Y entonces ellos quieren tal vez para su trabajo, para sus estudios. Y eso los frustra. El acoso y el maltrato entre ellos mismos también, sin distinguir sexo, porque las cosas que se ven son de horror un muerto. También están las secuelas que dejan la vida en, por ejemplo, si tienen que salir de su casa, los que tienen que ir a una beca, los que tienen que tener una vida compartida y no quieren compartir la vida,
es
eso
complicado.
También le traen secuelas.
Claro.
Uno de los principales motivos de que aparezca una depresión es todo esto que les enumeré. También está el mal del siglo. Todos quieren ser poderosos, quieren ser personas importantes, y la gran mayoría mira hacia los artistas, los personajes que tienen muchos amigos, los que tienen poder. que para los jóvenes son personajes que tienen una vida de felicidad, que son fantásticas, que no se exige mucho sacrificio, y como para llegar a donde están esos personajes, ellos creen que el caminito es fácil y corto, a veces muchos amigas se van de boca. Cuando el joven se da cuenta que no tiene nada, ya sea en expectativa de futuro, dinero, un lugar en la sociedad, esto que lo que hace le provoca gran frustración. Sin embargo, dicen los investigadores que los jóvenes que se emancipen más tarde ha traído beneficio a las personas mayores, pues ellos, aunque con las presiones que traen en el hogar un hijo, en un estado improductivo, que está molestando y tirado en un sofá, se sienten pues en la posibilidad de, si hay algo, pues de cuidarlo a tiempo y ayudar a ese hijo que no se va de la casa y hacerle entender tal vez que estás enfermo. Los mayores se han dado cuenta que empiezan a ser necesarios y a tener un valor, y que por eso los mayores sufren menos depresión. Amiga, ¿cuántas veces usted no se ha dicho, aquí todo el mundo se puede enfermar, menos yo? Aquí nadie se puede caer, pero yo la primera. Pero no porque usted no quiera caerse ni deprimirse, no, porque usted sabe que usted es el horcón. Los síntomas que enumeran a los jóvenes son no dormir bien, perder el apetito o la apetencia sexual, dormir mucho, tener un comportamiento muy agresivo, sobre todo con los que más quiere. Por eso miran los golpes, los gritos, los escándalos, las malas caras, las malas respuestas para la familia. También están irritables todo el tiempo, muestran trastornos de carácter como tristeza e indolencia ante la higiene personal, no tienen ganas de hacer nada, pérdida de interés por cualquier cosa. Así que, amigos, si tienen algún hijo con estas características, hablen con él o con ella, busquen ayuda y vayan y traten de hacerle entender que tienen que ir al médico. Porque, bueno, usted tendrá mucho deseo de ayudarlo, pero usted no es un profesional.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Rubén, dice, buenos días mis amigas, muy contento de volver a oírlas, pero el radio tenía mucha interferencia. He tenido grandes daños, como todo Caibarien, o sea, esto por el huracán. Las quieren, Rubén. Victoria, saludos del profesor Amador Blanco.
Ay, dime después cuando vuelvas a escribir cómo lo llevó el ciclón, cómo están ustedes. Dale mi cariño a él.
Bueno, nos vamos a la pausa. Y regresamos, no se vayan.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario?
Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Sé parte de la conferencia Cuba Internet Freedom 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba.
Internet Freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Wynwood. Regístrate en cif2017.eventbrite.com. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del filósofo griego Aristóteles y tiene un pensamiento precioso. Yo que he estado toda esta semana en esto de la esperanza y, y levantar el ánimo. Él dijo, la esperanza es el sueño del hombre despierto. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Amiga, usted, que yo sé que está más despierta, cuántas cosas las tiene sin dejar dormir. usted tiene el derecho de tener esperanza, porque es el sueño del hombre despierto.
Bueno, hoy tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la escritora y poeta cubana Kelly Martínez Grandal. Vamos a hablar con ella sobre su primer poemario que se llama Médula Oblongata. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, chicas. Muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, yo quiero comenzar preguntándote sobre el nombre del poemario y cómo se relaciona con el libro, porque yo leí Médula Oblongata y dije, déjame googlear como se hace hoy en día, y bueno, es un término anatómico que en español es médula oblonga o bulbo raquídeo. Comunica el cerebro con la médula espinal y tiene un papel en el funcionamiento automático de los órganos, o sea, el ritmo cardíaco, respiración, tensión arterial. Entonces,
como googleaste de bien.
Yo soy experta en Google. Entonces, ese título, ¿cómo se relaciona al libro?
Ok, bueno, la historia de ese título es muy graciosa porque, bueno, evidentemente es un título muy solemne en latín, ¿sí?, etcétera, etcétera.
Muy
pero
médico.
Sí. Pero la historia de ese título sale de el título. Yo estaba buscando título para el libro, tenía miles de cosas, ninguna me gustaba. Y viendo una comedia de Mel Brooks, que es un comediante maravilloso, extraordinario, norteamericano.
¿Cuál de las comedias?
El joven Frankenstein, de John Frankenstein.
Sí, buenísima.
El personaje principal, Victor Frankenstein, dijo Médula Oblongata. Y yo dije, ese es el título del libro. No sé por qué, pero dije, ese es el título del libro. Me encantó toda esa pomposidad latina, pero además la idea de la médula, de lo medular, de lo esencial. Y después, hice como tú, googleé, dije que es la médula oblongata, porque esto me atrapó
gustó,
tanto.
Pero no sé lo que
exacto.
Es.
Yo sabía que tenía que ver con una cosa de un órgano, pero no sabía exactamente. Y me di cuenta de que, bueno, a veces el instinto es mejor consejero que la razón.
Así es.
Porque efectivamente el libro, que es un libro medular, es un libro muy corto, la médula oblongata es muy pequeña y este es un libro muy pequeño, como tú bien dijiste, tiene que ver con lo que nos mueve, todo lo que mueve a nuestro organismo, y ese libro es un libro sobre lo que me mueve y sobre lo medular, lo esencial en mí, emigración, ser mujer, además soy doblemente migrante, cubana-venezolana, ser mujer, los ancestros, la memoria, o sea, todo eso que como escritora me mueve, me impulsa, y lo que me conecta, además lo que conecta como todas las extremidades y toda la cosa en mí. Entonces, bueno, además el libro es como un pequeño Frankenstein, tiene mucho sentido.
Pedazos y cosas que fuiste recopilando.
Libro, exactamente, exactamente. Es un libro de poemas muy viejos y algunos muy nuevos, poemas incluso que yo había desechado y que había dicho, no, esto yo no lo voy a publicar nunca. Bueno, ahí están.
Lo incluiste.
En el pequeño mostrico.
En un formato, Kelly, inglés-español.
Sí, inglés-español, sí, porque, bilingüe. Bueno, aunque uno se le olvide, en Miami estamos en un país de habla inglesa, y uno nunca sabe.
Y tiene más mercado también. Porque tenemos que pensar en el mercado,
claro,
también,
claro.
En la gente que quiere leer en
exacto,
inglés.
Exacto,
también.
No, y hay una generación muy joven acá que se formó, o que nació, que se formó acá, que lee en inglés. Yo creo que uno no puede olvidarlos como escritor. Y por otro lado, bueno, a mí me gusta mucho la cosa de la traducción, la cosa de leer en otro idioma, de la perspectiva que te da de lo que estás haciendo y de tu voz traducida. Es como bien, bien interesante. Entonces, bueno, me arriesgué.
Y al haber estudiado tú, como dijiste, lengua inglesa.
No,
inglesa.
No.
Arte y literatura fue lo que sí. Te graduaste de arte y literatura.
Sí,
en Venezuela.
En Venezuela.
Ah,
sí.
Yo pensé que. Pero escribiste, hablas el inglés, que escribiste esos poemas o te hicieron la traducción.
No, me hizo la traducción una extraordinaria poeta norteamericana que es Margaret Randall, que tuvo
Margaret Randall, sí, yo la conozco, sí.
Enorme deferencia de hacerle la traducción a esta pequeña hormiga a la que vio nacer. Tenemos muy buena relación. Margaret y yo ya hemos trabajado antes juntas y Margaret hizo la traducción. Extraordinaria traducción, por supuesto. Es interesante que uno lo traduzca otro poeta también, sí. Es interesante.
Mencionaste que hay algunos de los poemas que son, tú dijiste, muy viejos. O sea, los poemas de Médula Oblongata van del 2005 al 2015, 2016, si no me equivoco. ¿Puede el lector ver tu evolución en esa década como persona, como poeta? ¿Y cómo organizaste los poemas? ¿Lo hiciste cronológico?
Ok. Bueno, esa es una muy buena pregunta, déjame decirte. No sé si se pueda ver, si se puede ver el cambio, tal vez de voz, porque uno madura como creador.
Son 10 años.
Yo no lo veo. A lo mejor el lector sí lo ve. No están organizados de manera cronológica, están dialogan. Son poemas. O sea, hay una suerte de narración. Empieza con una imagen sobre la escritura y termina con una imagen sobre la escritura. Okay. Y entonces son poemas que dialogan, pero no cronológicamente. Fue un cocinado de bruja, fue a ser un Frankenstein de verdad.
Kelly, feminista confesa, ¿influye esto en tu obra? Tú lo has dicho, no lo dije yo, lo dijiste tú, que eres feminista.
Entonces, oye, cuando un listado de autores, puso a mi niña Wolf. Ya.
Bueno,
ya
me feminista.
Me investigaron a estas mujeres.
Te googleamos. Feminista, ¿influye en tu obra?
Sí. Claro. Sí, porque yo creo, a ver, eso es una larga conversación para seguir aquí, después de aquí tomarnos un café, pero yo sí creo que...
Ojalá pudiera.
Pero ya sabemos que Miami es complicado. Creo que el hecho de ser mujer y de ser escritora tiene un peso. O sea, tiene un peso no porque sea una condición especial, ni dramática, ni nada por el estilo, pero evidentemente hay un mundo... de hombres, la famosa palabrita del patriarcado, que desgraciadamente también se ha puesto, la han maltratado mucho por allí, pero sí hay un peso y hay una resistencia que se hace dentro del campo de la cultura, y ustedes lo saben también como yo, y además una condición social, ser mujer en América Latina no es lo mismo que ser mujer en Dinamarca, o peor todavía que ser mujer, no sé,
en Afganistán,
o en África. Entonces sí tiene un peso, además soy mujer, no lo puedo evitar, es lo que me tocó en suerte.
Y tiene que salir a flote.
Exacto.
No, usted la que le guste, ¿no?
Y desde allí hay una manera de decir las cosas, claro, y denunciar las cosas y de ver el mundo.
Yo pienso que lo vemos distinto, lo expresamos distinto, lo escribimos distinto, aunque me maten los que están escuchando. Pero,
no, yo por mucho tiempo también negué eso.
Pero yo pienso que tenemos un punto de vista diferente, total.
¿Que está condicionado por la cultura? Sí, evidentemente también está condicionado por la cultura, pero ahí está y hay que ver qué se hace con eso. Y el libro de alguna manera también se cuestiona, ¿qué hago yo con esto de ser mujer? ¿Qué es lo que me tocó? ¿Cómo lo vivo?
Ya que estás hablando sobre esto de ser feminista, tu obra se publica dentro del catálogo Yulunquela,
sí,
que publica narrativa de escritoras hispanas que escriben sobre la mujer, para la mujer, e involucra también a pintoras que brindan su obra para la portada, las críticas la hacen también mujeres, las reseñas literarias, etcétera. ¿Nos puedes contar un poco del proceso de trabajar con todas estas mujeres y de la necesidad que hay aún todavía en el 2017 de tener las mujeres que hacer sus propios proyectos porque a veces no tienen otros espacios donde hacerlo?
Sí. Yulunquela... Giovanna Martínez, que es la editora de Yulunquela, si estuviera aquí diría que es un catálogo que no es nada inclusivo y nada democrático, y que ella lo hizo
a propósito,
pensando así, o sea, a propósito, justamente por eso que acabas de decir, de que no hay espacios suficientes para las mujeres. Y a mí me gusta mucho, me enorgullece mucho publicar con este catálogo precisamente por eso, porque es un trabajo hecho por mujeres, no necesariamente para mujeres. Yo creo que también uno tiene que quitarse ese tabú, me contradigo, pero ese tabú de literatura femenina, literatura masculina, porque si no, imagínate, las mujeres no podríamos leer a Moby Dick si hubiese, claro. Creo que hay universos masculinos y femeninos, y que hay que aproximarse a ellos sin ningún tipo de prejuicios. Fue maravilloso trabajar, todo el libro está hecho por mujeres, no es algo que elegí, es algo que pasó. Pensé, ay, la diseñadora fulana, que a mí me gusta tanto como
desde
dice,
la portada hasta el final.
Exacto.
Y los dibujos son las ilustraciones.
Sí,
en el libro
las
son
ilustraciones
muy
que son de Ivette Díaz, que es una joven ilustradora venezolana con la que siempre quise trabajar y finalmente pasó. Todo pasó. O sea, elegí sin darme cuenta, elegía y de pronto dije, pero estamos un montón de mujeres acá. Iba a haber un fotógrafo hombre que no pudo estar al final porque no hay foto de autora. Decidimos que no hubiese foto de autora y la iba a hacer un gran amigo, como para que no digan que uno.
No, porque, para que vean que le dimos un chance.
No, y porque es un gran fotógrafo. Pero pasó, es un libro hecho por mujeres y que de alguna manera nos estamos dando la mano para abrir, exacto, lo que acabas de decir, abrir espacio, uh-huh, en un mundo que históricamente nos ha negado, claro, una cantidad de espacios increíbles, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Siendo yo una persona que conozco de donde tú procedes y que respeto, admiro y quiero muchísimo a tu papá, cuando estuve leyendo, ella es la hija, la que nos están escuchando, del fotógrafo Ramón Grandal, muy querido entre los artistas que le decimos el cabezón Grandal. Ella habla de la relación entre la literatura y las artes visuales, uh-huh, como un puente. Uh-huh. Me gustaría que me hablaras de eso para ti.
Wow, estas mujeres hacen unas preguntas muy interesantes y muy difíciles. A ver.
Que no te detenga y que vuelvas, no, de nuevo.
No, no, claro, asustes, que sí. ¿Okay? No
si te asustes.
A mí me encantan los retos. Creo que la imagen es algo que comparten todas las artes por igual. Uno no se da cuenta porque nos han enseñado a pensar la imagen desde lo visual, solamente desde lo visual. Pero la literatura genera imágenes, la música genera, mm-hmm, imágenes, y está en todas las artes. Allí está esa presencia, el teatro genera imagen, el cine es imagen, etcétera, etcétera. Y me interesa mucho, de hecho estudié literatura comparada un poco por eso, esa relación entre cómo se enuncia la imagen desde la palabra y cómo se enuncia, por ejemplo, desde la fotografía o desde la pintura y qué puentes se crean entre eso. Uno lo puede ver, por poner un ejemplo, el más evidente de todos, en Juan Rulfo. Juan Rulfo hacía fotografía y escribía. Mm. Y cuando pones esas dos cosas, cuando las comparas, te das cuenta de que estaba diciendo lo mismo a través de dos códigos completamente diferentes, entre comillas, porque narrativa y fotografía tienen, sí, mucho, sí, que ver. Fotografía documental.
Está narrando el mundo.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Estás diciendo el mundo, solo que uno es más directo, uno es un código visual y el otro es un código escrito que tienes, bueno, tiene una serie de complicaciones allí. Y por eso también la cosa de hacer un libro ilustrado, cómo me dice otra persona, cómo dice lo que yo estoy diciendo, pero en otro código, claro, en código visual. Y me interesa muchísimo, además vengo, tú lo dijiste, de una formación, mis dos padres son fotógrafos, o sea, vengo, mi papá y mi mamá, de una formación visual, no puedo evadirlo.
Aunque quiera.
Me encantaría, uh-huh, a veces evadirlo y dedicarme a, no sé, a la danza, ¿sabes?
hay otra cosa que, siendo cubana, como tú dices, fuiste a vivir a Venezuela, uh-huh, pero teniendo... Hiciste una... En una cosa que yo estuve leyendo sobre ti, que tú dices, vengo de una formación donde lo visceral no tiene demasiada cabida, uh-huh, dijiste. Uh-huh. Yo considero que los cubanos somos muy viscerales.
Mucho.
Ahora, porque tú dices que no tiene demasiada cabida en,
bueno,
ti.
Porque donde estudié, o sea, es la formación académica, vengo de una formación académica, no es que lo visceral no pueda tener cabida en la poesía, pero hay que saber cómo trabajar lo visceral. O sea, vengo.
Oye,
de
tu poema de Hemingway, más visceral no puede,
ay,
ser.
Ay, Dios mío, sí. Bueno, pero es que hay Hemingway y yo. Él y yo tenemos un romance.
Es punto y aparte.
Exacto. Claro, pero es visceral, la poesía siempre es visceral en el sentido de que hay una cosa que uno arranca, ¿sí?, y deja sobre el papel la manera de decirlo, no la emocionalidad, sino la manera de decirlo. O sea, por ejemplo, yo vengo de una escuela donde no puedes usar 400.000 adjetivos para describir una cosa. Escoge un adjetivo que diga, uh-huh, que absolutamente todo, que resumo. O sea, vengo de una escuela, lo coco Chanel, menos, uh-huh, es más. La elegancia radica, uh-huh, en la sencillez. Entonces es cómo saber decir lo visceral, no quedarte solamente, corrijo los poemas y corrijo lo que escribo, sí. Y no le tengo ningún miedo a la corrección. A veces uno se vuelve loco y el poema que tenía 400 líneas termina teniendo y que dos. Pero no quedarse en el primer vómito de la escritura, sino limpiar ese vómito donde hay todo. En ese vómito hay todo, desde memorias, emocionalidad, etcétera, etcétera. Y llevarlo un poco a su médula oblongata, a su esqueleto, uh-huh, también para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones, pueda terminar de tejer eso que está allí.
Claro. Kelly, pero Venezuela y Cuba, ¿cuántos de ellas dos, de estas dos patrias que tuviste, que tienes ahora en Miami, cuántos, uh-huh, de esto en tu obra literaria? ¿Cuánto tú has puesto de esto? Porque es tu vida.
Mucho.
Ajá.
Mucho. porque además específicamente en este libro, a ver, esa es una historia también curiosa, porque no es que yo me haya olvidado de que era cubana mientras estaba en Venezuela, evidentemente que no, hay una raíz, etcétera, etcétera, pero mi acento incluso es venezolano, o sea, hay una formación y una historia de vida allí, y por mucho tiempo fui muy venezolana. Volver a Miami me ha hecho reencontrarme con memorias y con raíces, incluso con heridas que yo no quería tocar. No quería decir que no, mis abuelos, no, yo no voy a hablar de eso.
Uno a veces pone un
lo que dejó, sí. Entonces, de alguna manera el libro, en esto, eso que tú preguntabas, eso está, ese volver a la raíz, ese volver a Cuba, ese decir ya va, o sea, yo también soy cubana y no puedo obviar que soy cubana. Que no soy venezolana y al mismo tiempo sí, y no soy cubana y al mismo tiempo, o sea, es muy raro, sí, es un Frankenstein. pero evidentemente tiene un peso. En el libro hay muchos poemas dedicados a la infancia, dedicados a la memoria de Cuba. Y ahora tengo que ver qué hago con Venezuela, eso es otra historia.
Tú saliste de Cuba de adolescente.
A los 13 ¿verdad? Años, sí.
Y entonces estuviste en Venezuela 20 años.
Estuve hasta el 2014,
sí. Y entonces viniste a Miami. Uh-huh. O sea, tú tienes la experiencia de haberte expatriado dos veces.
Sí, dos de las herramientas.
¿Cómo, ¿cómo crees tú que te marcó cada experiencia como persona y como artista?
Oh, estas mujeres y sus preguntas difíciles.
Respira hondo.
A ver, si supieras que el tema de la infancia, de haber emigrado en la adolescencia, es algo que realmente estoy entendiendo ahora. Lo estoy trabajando 20 años más tarde. No te puedo en este momento responder eso, porque es algo que estoy procesando, cómo marcó haberme ido. Adolescente, por supuesto, hay cosas que en el momento, o sea, haberme separado de mi familia, separarse de la familia cuando, bueno, siempre es difícil, pero cuando uno es niño, hay como una cosa de arrancarlo a uno de cuajo, de sacarlo de la cuna y,
si tú no tienes control.
No tienes control, exactamente, tienes control y fue muy doloroso. Hay una cosa que yo siempre digo, que siempre traigo ese ejemplo, que es la cosa de la memoria. Mis amigos en Caracas me decían, y que miren, esa plaza yo me hice una herida. Y yo no podía decirles nunca, miren, esta plaza, había una separación, volver a Cuba. Yo volví a Cuba en el 2006, 13 años después de haberme ido. En ese sentido fue maravilloso porque me reencontré con la niña que fui. Ah, mira, esa es la plaza. Y esa es la plaza y esta es la casa de no sé quién, etcétera, etcétera. Evidentemente ha marcado lo que trabajo, más allá de un tema de memoria o de un tema emocional. Bueno, porque me he convertido en una persona que sabe desarraigarse y que sabe perder.
A veces uno aprende.
Claro. Sí. Yo no me
qué
tomo.
Qué bueno esa frase. Sí. Desarraigarse y sabe perder.
Sí. Uno es muy romántico, uno dice cosas como, ay, nunca es la última vez que se ve a alguien. No, a veces sí es la última vez que se ve a alguien. A veces no volvemos más, es muy duro, pero yo creo que uno tiene que aprender, o es mi manera de ver las cosas, a convertir eso en una fortaleza más que en, una cosa de, ay, pobrecita yo, a mí no me gusta hacer del dolor una bandera, siempre lo he dicho por ahí.
Esa frase está perfecta. Sí. Porque, es duro, pero a veces hay que elevarse sobre todo esto, porque si no, no vives.
Exacto.
No
exacto,
vives, ni para ti ni para nadie. Y hay que vivir. Exacto. Primero para uno, egoístamente. Claro. Yo,
Qué rico, que a uno le ha tocado vivir en culturas distintas y qué rico que a uno le ha tocado ponerse a prueba, además, porque emigrar siempre es ponerte a prueba.
Duro.
Sí, muy duro, muy duro, pero bueno, los necios decimos, no, ahí vamos. Ahí voy, ahí voy.
Kelly, en la entrevista que le diste a mi gran amigo Denis Fortuna, sí. mi socio Manolo, uno de mis socios. Bueno, tú dices que no te gusta hablar mucho de los proyectos, pero nosotras somos tan chismosas que queremos saber un poco más de tus proyectos, qué vas a hacer después de esto, qué hay, fotografía quizás.
Sí, a ver, no me gusta hablar de los proyectos, no por un tema misterioso de, no voy a contar nada, sino...
Sino que quizás...
A mí no me gusta amenazar, yo golpeo ya. estoy escribiendo un nuevo libro de poemas que tiene que ver con Miami. Tiene que ver con Miami, pero bueno, de mi manera de decir Miami. Y estoy trabajando en muchas cosas. Yo me meto, yo soy rizomática, como dice una amiga mía, ¿sabes? No hay orden, hay una cantidad de cosas que se mezclan. Ahora quiero meterme un poco con el ensayo, porque tengo un montón de ensayos escritos, que es un género muy complicado, un género muy poco comercial. ¿Todo el mundo me dice ensayo? Sí, ensayo. Sobre fotografía, porque vengo de una familia de fotógrafos. O sea, la fotografía está...
¿Es parte tuya?
Sí, claro. Desde que nací hasta allí.
Es algo pendiente, algo que tienes pendiente.
Exacto, exacto. Entonces tengo una serie de ensayos sobre fotografía escritos que quiero ver qué cocino con eso. Tengo otro libro también de ensayos sobre personajes raros, sobre personajes que me resultan raros, como Juan Gabriel, difunto, que en paz descanse.
El cantante.
Sí. Me fascina, me parece un personaje increíble. Juan Gabriel fue, sí, porque
ay, me encanta.
Juan Gabriel fue, además
un
de
personaje
que,
raro.
Claro, porque además de lo no te guste su música o no te guste su música, fue el primer cantante popular, además... A mí no me gusta hablar de esto, pero había como toda una duda sobre su orientación sexual en el momento. Pero fue el primero en presentarse en el Palacio de las Bellas Artes de México, el primer cantante popular en romper con ese cerco del académico y apoderarse y que todo el mundo, incluso el presidente, aplaudiera enloquecido. O sea, no había en una sociedad tan machista como la mexicana y tan clasista, todo el mundo quería a Juan Gabriel, desde el más rico hasta el más... Entonces me parece fascinante, es un personaje que rompió, es un rarito y a mí me gusta.
Escribes todo eso pronto para leer.
Está escrito. El texto de Juan Gabriel está por ahí rodando, pero ahora quiero juntarlo con otro montón de raritos más y hacer un libro sobre raritos.
Queremos leer eso. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Kelly, qué pena.
Nos debemos un café.
Sí, sí, por favor.
Pero gracias por venir hasta nuestros estudios.
Gracias a ustedes. Gracias.
¿No te perdiste en el laberinto?
Un poquito, pero bueno. Había minotauro.
Sí, claro. Encontró. Bueno, tuvimos el placer de tener en nuestros estudios a la escritora y poeta cubana Kelly Martínez Grandal. Su primer poemario se llama Médula Oblongata y fue publicada por la editorial Cuban Artists Around the World, que es, bueno, de Giovanna Martínez, dentro del catálogo Yulunkela. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.